La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Hace calor, mucho calor, lo sé. Y va a seguir haciendo calor. No tanto quizá como ayer, pero va a seguir haciendo calor. Hace 30 años hoy, 19 de junio de 1987. ¿Dónde estaba usted? ¿Lo recuerda? Un tipo llamado Domingo Troitiño, familia de Palencia, emigrada al País Vasco, nutrientes en buena medida de las filas de ETA, conducía por Barcelona un Ford Sierra que había sido robado en San Sebastián. En ese Ford Sierra, en su maletero, se almacenaban cerca de 30 kilos de amonal. No solo amonal, también pegamento y escamas de jabón. ¿Para qué pegamento y escamas de jabón? Porque cuando explota, ello se comporta como en la palma. Es decir, se pega a la piel de las personas. Las abrasa. Literalmente. Y Domingo Troitiño dejó ese coche en la primera planta del parking de Hipercor, en la Meridiana, en Barcelona. El temporizador tenía puesta las 4:08. Salió. Los compañeros de comando Rafael Caride Simón y Josefa Arnaga telefonearon, hicieron tres llamadas, a la BUI, a la Guardia Urbana y al propio Hipercor. Y dijeron que a las tres y media, no a las 4:08, iba a estallar un explosivo. Acudió a la policía. Fue al parking. Repasó el edificio. No observó nada raro. Habían pasado de las 3:30. Todos los días había amenaza de bomba en Barcelona, en cualquier ciudad de España. Hipercor fue elegido porque Santi Potros, el jefe de ETA, había indicado que había que atentar contra intereses franceses y españoles y mezclas y lo que fuera. A las 4:08 explotó el coche. Agujereó el suelo techo entre el parking e Hipercor. Lo incendió todo. La explosión fue tal que y desactivó literalmente el sistema antiincendios. Cerca de 3.000 grados de temperatura se llegó a vivir y a morir en ese Hipercor. Personas quemadas, mutiladas, 21 muertos, algunos de ellos niños, 45 heridos. Después de aquello, todavía incluso, hubo quien se atrevió a decir que realmente la culpa, por qué la policía no había, fue Jordi Pujol, fíjense, el primero que salió diciendo que el que tenía la culpa de las bombas que explotan es quien las pone. Hoy en día, Arnaga, que fue condenada a sopo 200 años de prisión, y Domingo Troitiño, también a sopo 200 años de prisión, están en la calle Merced a la doctrina Parot. ¡Hombre! Otra vez sale la doctrina Parot. Vaya por Dios. La supresión de la doctrina Parot. Se han quitado 3 o 4 años de cárcel y tampoco mucho más, pero bueno. Arnaga no se arrepiente en absoluto de lo que hizo. Antes, al contrario. Domingo Troitiño va tranquilamente al súper a comprar los fines de semana. Y Rafael Caride Simón entra y sale de la cárcel con permisos carcelarios porque está acogido en la vía Nanclares. Es decir, en 4 días estará en la calle. Los muertos, los heridos, los familiares, las víctimas, hoy recibirán un homenaje. Hoy recibirán la atención que tampoco vayan a creer ustedes que han tenido tanta durante todos estos años. Las instituciones se están volcando con las víctimas del atentado ya, ahora. Es el recuerdo de una mañana como la de hoy, en la que hemos manejado dos escenarios básicos de noticias: el de Londres, una furgoneta ha atropellado a varios peatones junto a una mezquita de Finsbury Park, al norte de la ciudad, y el de Portugal, donde una emboscada del fuego se ha llevado por delante la vida de 61 personas de momento, ¿eh? 4 de ellos niños, 62 heridos, atrapados por las llamas en carreteras, en una zona de aldeas pequeñas, aisladas, rodeadas de vegetación. Portugal no está preparada para luchar contra el fuego. No lo está. Vean ustedes todos los veranos tragedias de ese tipo. En España la noticia política es el Congreso Federal del Partido Socialista del 39, creo que es el que hace, en el que finalmente Pedro Sánchez ha salido electo como el secretario general con más poder en la historia del PSOE. Tiene más poder incluso que Felipe González, y les diría por qué. Porque ahora mismo la organización del poder y de la toma de decisiones en el PSOE está confiada a las bases. Son las bases las que de vez en cuando, bueno, todas las bases no les vas a llamar todos los días, ¿no?, dicen cuáles son las grandes estrategias del partido. Y mientras tanto, el que interpreta las bases es Pedro Sánchez, que, como saben ustedes, ha metido el término de la plurinacionalidad en función de eso, de que él interpreta la realidad de la izquierda, somos la izquierda, y porque además tiene que agradecerle el apoyo al PSC. El problema en sí mismo no son los términos. Esto de la plurinacionalidad es un sofisma en toda su dimensión. Ese es el argumentum ad populum, ¿eh? El problema es si tienen consecuencia los términos o no la tienen. Ser o no ser nación, muy bien, plurinacionalidad. ¿Quiere, es tan amable decirme quiénes somos y quiénes no somos nación, además de la nación española? Y además de la nación española, ¿qué otra nación tengo? Y en función de eso, ¿tiene consecuencias tener o no tener una nación afuera parte? ¿Consecuencias políticas, consecuencias económicas? Miren, dos consideraciones. Primero, además, esto es una... la etiqueta confusa, esto de somos la izquierda, que habría que preguntarse cuánto de rancia es esa izquierda, qué izquierda, además, cuando la única prioridad del sanchismo es quitarle, primero, a Podemos lo que cree que le corresponde a él, y segundo, al PP de en medio. Y para eso apela a los votantes del 15M. Ser de izquierdas ahora es desalojar al PP en una suerte de reedición del Tinelli. Yo sueño con juntar a Podemos y Ciudadanos y entre todos quitamos, yo no sé dónde estaba cuando se peleaban Iglesias y Rivera en el Congreso. Eso es juntar el agua y el aceite, ya lo saben ustedes. Ha creado una división irreparable, posiblemente en el seno del PSOE, pero sobre todo con ese tono exaltado, sin moderación, sin pragmatismo, solo con el no es no, con entregar al nacionalismo de derechas la munición que necesita para seguir viviendo. Eso es la plurinacionalidad. De alguna manera, abandona el PSOE de Pedro Sánchez, abandona el centro-izquierda. Y abandonar el centro-izquierda en España tiene riesgos. Por lo cual ya veremos eso en qué se traduce. Y el nombre de Iván Fandiño. Los restos del torero están ya en Amurrio, en Álava, donde está siendo velado por familiares. En Orduña, en Vizcaya, su localidad natal, habrá funeral. Según el médico que le atendió, Iván Fandiño presentaba daños irreversibles, era imposible salvarle. Pero, ay, miren, el toreo convive con la muerte. Y la muerte te puede sorprender en cualquier lance, a cualquier vuelta de la esquina. Nadie nos quitará de Iván Fandiño su criterio valiente del toreo, la seriedad, la exigencia, el inconformismo incluso. Sigue pasmando porque el espectáculo es el espectáculo, la basura animalista, que sigue diciendo barbaridades donde puede. Una sola reflexión: los animales no merecen que les defiendan teóricamente tipos como estos, que son basura. Son las 8:09. Conviene que conozcan más noticias del día de hoy que vienen ahora así en estos titulares. más poder.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, gobernará con soltura gracias a la mayoría absoluta que ha conseguido su partido en la segunda vuelta de las elecciones legislativas. Los socialistas franceses se hunden sin paliativos.
Puertos parados.
Los puertos españoles afrontan una nueva semana de paros debido al conflicto de los estibadores que ya ha costado 250 millones de euros. Los empresarios del sector anunciarán mañana una nueva propuesta.
Compuestos y sin carnet.
Miles de españoles podrían tener dificultades para obtener el carnet de conducir este verano debido a los paros que desde hoy hasta el 31 de agosto secundan los examinadores. El colectivo exige una subida salarial.
Estrategia común.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea buscan en Bruselas una estrategia global de seguridad que coloque la defensa común europea como nueva prioridad ante la política de Estados Unidos. Hoy también Theresa May inicia con Bruselas las negociaciones sobre el Brexit.
Y en deportes, sepamos cómo marcha el serial de Cristiano Ronaldo, director del partidazo de COPE, Juanma Castaño. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En el capítulo de hoy del culebrón Cristiano aparece el nombre propio de Manchester United, el equipo inglés en el que ya estuvo Cristiano Ronaldo. Parece que se perfila como el gran deseo del portugués en el caso de que consiga el objetivo que todavía tiene, abandonar el Real Madrid. Así se lo ha dicho incluso, según contó Paco González en Tiempo de Juego, al entrenador Zinedine Zidane, que llamó al portugués y que obtuvo esa respuesta. Mister, quiero dejar el Real Madrid. Insistimos, las informaciones desde Portugal en el día de hoy apuntan al Manchester United como el gran deseo de Cristiano.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Otro día de calor, bajan 2 grados las temperaturas en el interior y suben en el Cantábrico. Por la tarde, tormentas en las sierras de interior.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Por lo que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus
masas.
Que me
da igual cómo caiga mejor, Héctor. El papel higiénico se coloca hacia afuera y punto. Que me estás volviendo loca.
Nunca nos ponemos de acuerdo. Por eso trae tu nómina Bankia y elige tú el gestor que necesites, digital o en tu oficina, para que siempre estemos conectados. Bankia. Consulta condiciones en bankia.es.
¡Cumpleaños feliz!
Pero no es mi cumple.
¡Cumpleaños feliz! Disneyland París, 25 aniversario. ¡Esto va a ser genial!
Claro, claro, iremos todos juntos.
Celebra como nunca el 25 aniversario de Disneyland París. Reservando hasta el 19 de julio, tendrás hasta un 20% de descuento en estancia y además media pensión gratis. Ven a Disneyland París con BD Travel Brand volando con Iberia. Reserva en el 902-200-400 en nuestras tiendas o en bdtravelbrand.com.
¿Vendiste tu piso por menos de lo que te costó y además te obligaron a pagar la plusvalía? Ahora podrás recuperarlo. Llámanos. Legalitas 902 100 140.
Sonidos del día. El infierno de Portugal.
La casa de mi hermana se ha quemado. No podíamos respirar. Todas las cosas que había se han quemado. Fue muy complicado, sin medios, sin bomberos, sin nadie. Abajo hay más casas ardidas, no hay cómo explicarlo.
Luto por la muerte de un torero, Iván Fandiño.
Estaba buscándome en mi interior y estaba buscando ese torero que sabía que lo tenía porque lo estaba realizando en el campo, pero a la vez en muchas ocasiones, en muchas plazas cuando no ha salido el toro, o también el hecho de encontrar esa confianza en mí mismo de poder realizárselo al toro en una plaza cuando dependía mucho de los triunfos.
Sánchez solo tiene un enemigo, el PP.
Y en consecuencia anuncio que durante las próximas semanas vamos a crear en el Congreso de los Diputados un espacio de coordinación parlamentaria con el resto de fuerzas parlamentarias del cambio para empezar a desmantelar la acción legislativa del gobierno del Partido Popular y empezar a construir una alternativa parlamentaria en el Congreso.
Susana Díaz a sus compañeros socialistas andaluces.
Mira, en este Congreso... Que en la primaria mandame una hostia, es lo que he entendido todo, ¿no? Hemos venido a ayudar, a aportar y a dar lo mejor que tenemos del PSOE de Andalucía, ¿vale?
Tres años del reinado de Felipe VI.
Aunque uno esté en la cúspide del Estado, hay que mantener los pies bien pegados a la tierra, a la base, y, como digo, seguir aprendiendo con humildad.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. Mensaje de Vision Lab.
Es lunes y si lo miras con Vision Lab verás qué buena semana te espera, porque no hay mejor manera de comenzar la semana que con Vision Lab. Y en Vision Lab descubre los cristales Kummer 4K Plus que mejoran la visión hasta 4 veces. Los mejores cristales progresivos hechos en España, Kummer 4K Plus, para una visión perfecta, solo en Vision Lab. Y verás qué bien.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Verti puedes elegir en tu seguro de moto entre asistencia básica, completa o sin asistencia y pagar solo por lo que tú necesitas. Porque a un motero nadie le dice lo que tiene que hacer. Un motero es libre. Libre para salir en busca del mar. Pero si está cansado y no le apetece salir en busca del mar, pues no sale. Se va a un restaurante de paellas y aparca en la puerta. Motero, sé libre. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Qué te apuestas a que digo tres tristes tigres sin equivocarme? ¿Has visto? Yo es que apuesto a ganar. Por eso juego al Super 11 de la 11. Muy fácil. Cada día, por solo un euro, puedes ganar hasta 1 millón de euros. O multiplica tu apuesta por 10 y gana hasta 10 millones de euros. Para jugar al Super 11 de la 11, solo tienes que elegir de 5 a 11 números de tu hoja de apuestas. Apostando a 11 números, podrás ganar hasta 1 millón de euros. Tienes muchas probabilidades de que te toque, ya que solo tienes que acertar 11 de los 20 números que se extraen del bombo. Acércate a tu vendedor de la 11, punto de venta autorizado, o entra en juegos11.es y haz tu apuesta. Super 11 de la 11. Apuesta al Super. Apuesta a ganar.
El Pedro Sánchez que se apareció ayer en la clausura del Congreso del PSOE fue el peor de los posibles, la verdad, el líder de un partido podemizado en su vocación asamblearia. Un secretario general con tanto poder como carencia de sustancia política. Es el comentario y analís de Santiago González. Santi Magetón.
Se celebró el 39 Congreso del PSOE en el que se cumplieron las peores expectativas. La peor de todas ellas es que el menos capacitado de todos los secretarios generales que ha tenido el partido se ha ungido como el líder que tiene más poder en sus manos. La coronación y el discurso del nuevo secretario general se produjo bajo el formato meeting, no ante los delegados del Congreso, sino ante lo que pomposamente han dado en llamar la militancia. 8.000, dicen. El Congreso fue también un romancero de ausencias. Felipe González saludó con un vídeo desangelado, por plasma, en el que deseó suerte a alguien a quien no citó por su nombre. Nunca antes se había elegido a un secretario general con el 70% de los votos solamente. Nadie nunca había proclamado su elección y pronunciado su discurso sin que asistieran al mismo ninguno de los 4 secretarios generales que lo precedieron en el cargo, ni Felipe, ni Almunia, ni Zapatero, ni Rubalcaba. Nunca antes se habían confundido tanto los límites del discurso político con la soflama mitinera. Su discurso fue el que no pudo pronunciar en la moción de censura por carecer de escaño. Siguió las pautas discursivas de Pablo Iglesias, incluyendo alguna de sus mañas. Ha implantado la plurinacionalidad, algo que no sabe lo que es. España es una nación de naciones, aunque no sepamos de cuántas. Desde ayer, el hombre fuerte ideológicamente hablando del PSOE es Mikel Iceta, lo que apunta ya un camino de futuro y de éxitos electorales que ayer señaló en Francia el PSF.
Hola, Gloria Lomana, buenos días.
Hola, buenos días, Herrera.
Hola, ¿qué tal, Inocencio Arias, ambasador?
Hola, hola.
¿Qué tal, Ignacio Camacho?
Hola, muy buenos días.
Se caló, ¿eh?
Oh, 28 graditos.
Es lo que nos viene.
A 7 de la mañana, 28 graditos, que no está mal.
Bueno, no sé si es lo que nos viene con Pedro Sánchez o con el calor, ¿a qué te refieres, Gloria?
Pues con todo, porque con lo que nos lo que vimos ayer de Pedro Sánchez es el peor secretario general, efectivamente. Yo creo que ha nacido además otro partido, ha desmantelado el PSOE que había, y además este PSOE no sale unido, no va a restañar heridas y él va a tener un enorme, enorme poder. Decía Santi que sale solamente con ese 70 porque ha integrado a Patxi López, que si no habría salido con el 53 que ganó. Y yo creo que, bueno, de momento habrá paz, pero vamos a ver, efectivamente el ganador es el PSC.
Ignasi.
Coincido con Gloria en que es otro partido, la misma marca, pero con otro partido. Pedro Sánchez se ha quedado con la marca, la ha vaciado y ha creado un partido cesarista, populista y asambleario, el Partido Sanchista. Programa, ser de izquierda, ¿qué significa? Ah, bueno, no ser de derechas.
Claro, no ser del PP. Sí. Y el embajador, muy breve, muy breve.
Bueno, no me preocupa que sea el más mediocre de los secretarios generales, sí me preocupa esa obsesión visceral que tiene con hacer un cordón sanitario alrededor del PP, con demonizarlo, con lo cual las cosas no van a ir bien. Es que está obsesionado con eso.
Y ahora nos vamos al café por tantos, Tony.
Pues sí, porque vamos a continuar hablando, vamos a viajar un poquito, pero aquí cerca, ese café de barrio donde las personas hablan de lo que realmente les interesa. Ese café es nuestro, es el café por tantos.
El otro día me quedó claro que la Iglesia no tiene ningún privilegio fiscal. Pero, ¿y en otros asuntos? Colegios, hospitales, cárceles...
Oye, parece que soy la defensora de la Iglesia.
¿Será que te sabes explicar?
Mira, cualquier ciudadano, sea de la religión que sea, tiene derecho a ser atendido en sus creencias. Esté en un hospital, en el ejército o privado de libertad.
Ah, suena bien.
Y como la mayoría de los ciudadanos son católicos, parece que la Iglesia tiene privilegios, pero no es así.
¿Y tampoco en educación?
Dentro de la ley de educación es un derecho de los padres elegir la educación de sus hijos.
Ah, entiendo. Y por eso tienes claro lo de marcar la X a favor de la Iglesia. ¿Otro café por la explicación?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Papá, papá, mira mi primer castillo de arena. ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos?
Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. Hasta 250 euros de descuento y pago en 3 meses. Y además, al contratar tu viaje, te damos un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Y alguna otra información, Paloma Tortajada?
Pues hay un cabreo en la Policía Municipal de Madrid impresionante. Resulta que el Ayuntamiento, con motivo de su patrón, San Juan Bautista, que es el 24 de junio, pues ha dado a conocer un vídeo, querían promocionar la labor del cuerpo, y ha salido esto que te voy a poner.
Oye, ¿qué era esto del running mancha?
No era eso de quedarse quieto.
Ah, ya sé lo que es.
Y ahí, a partir de ahí, empiezan policías, ataviados por supuesto con el uniforme, bailando mientras están ayudando a los ciudadanos. Que los ciudadanos cruzan mal, van los policías, les ayudan y se ponen a bailar. Cada acción que hacen, se ponen a bailar con esta música. Dicen que es una vergüenza, que no refleja para nada su trabajo, que se sienten ridiculizados e incluso no descartan acciones contra el Ayuntamiento de Madrid. Por cierto, que se ha defendido el Ayuntamiento de Madrid. Dice que el formato del Running Man Challenge este ha sido utilizado por cuerpos policiales de varios países del mundo. Vaya. Luego hay un bar, no sé si lo conocerás tú, en Ávila, Casa Eladio. Es muy especial y, según Izquierda Unida, incumple la ley de memoria histórica. Le piden que le quiten la licencia, así de claro. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, en el menú tiene tortilla española, chuletón nacional y bacalao grande y libre, entre otras cosas. Ahora va, si lo cascas, dice el cartel en la puerta, Casa Eladio, Rincón Nacional. Y hay, los internautas también, bueno, algunos ciudadanos lo que han dicho es: tranquilos, que esto es solo una cuestión de humor, esto de que incumple la ley de memoria histórica, ¿dónde vais, no? Y te puedo contar una tercera historia, Carlos.
No, pero vamos a ver, no, pero siempre. Sí, pues a ver, habida cuenta hasta dónde han llegado las aguas de la tontería en España y de la idiocia. Es perfectamente factible, ¿eh? Esto de que Izquierda Unida pide que le quiten la licencia.
Y que porque incumple la ley de memoria histórica, bueno, claro. Bueno, que te cuento una tercera cosa. Un ciclista de 30 años, Alicante, herido grave después de que una conductora le haya atropellado y se diera la fuga. Una mujer finlandesa de 41 años, que ha sido detenida esta noche, no tenía permiso de conducir, dio positivo en alcoholemia a pesar de las horas que habían pasado entre el atropello y la detención, desde la mañana a la noche. Antes de este atropello había protagonizado otro incidente y también se había dado la fuga. O sea, una proeza esta mujer.
Vamos, Sony 24... Es, recuerden ustedes, nuestro teléfono, el WhatsApp, para un comentario de voz que nos dejen la opinión en Yo Pienso de Qué, el 600-99-1314, 600-99-1314. Información local que me quema en las manos.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE.
Estar informado.
¡Vamos, Candela! ¡Vamos, Amanda, Gálata, Uriel, Sabina, Álvaro, Oliva! ¿Qué haces, Benildes? ¡Carlos y Vega! ¡Al colegio, que queda poco! ¡Vamos! I'm En la vida puedes elegir el cuándo, el cómo, el por qué, pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja es mucho más que vino. Buenos días, Santi Bajetón.
Buenos días, querido Herrera, y la compañía, claro.
Bueno, siguen apretando los calores, supongo, ahí también en el norte.
Por la España templada, dices. Sí, algo se ha notado. Bueno, yo mismo me he quitado la mantita esta noche, no te digo más.
Bueno, pues aquí en la España flamígera no te quiero ni contar lo que ha sido la noche. Bueno, esta mañana tenemos tema, que no faltan asuntos para debatir, vaya.
Dices bien. Está el hasta cierto punto sorprendente renacimiento de Pedro Sánchez con la asunción de todo el poder para la militancia y un discurso conceptualmente vacío en el que no le acompañó ninguno de sus antecesores en la Secretaría General. Esto no se había visto nunca, no ya en el PSOE, que en tiempos fue un partido serio, en ningún otro partido de la democracia española. Quizás se produzca una desafección parecida en el PSF cuando tome posesión el sucesor de Jean-Christophe Cambadélis, en el que hasta Hollande y Valls se van a disfrazar de militantes de Macron. Luego está lo que ya se apunta como probable atentado terrorista con la furgoneta de Londres, que ha producido un muerto y varios heridos. La verdad es que el mandato de Mildred no puede estar acompañado por mayor número de desgracias. También en Portugal hay que lamentar el pavoroso incendio que ya ha costado más de 60 muertos. Aún en estas circunstancias es de considerar la diferencia. Un incendio así en España habría desencadenado una guerra civil.
Hoy se cumplen 30 años del atentado de Hipercor. A mí me cogió viajando de Sevilla a Barcelona, precisamente era un viernes. Iba a pasar allí el fin de semana y al llegar Barcelona estaba colapsada. No sabíamos por qué hasta que lo supimos después. ¿Tú qué hacías ese día?
Pues mira, yo ese fin de semana, más concretamente, estaba en Comillas con dos amigos escribiendo un guión para una película que finalmente no se hizo. En el Hotel Casal de Castro, exactamente. El atentado más cruento de la historia de ETA, por el que jamás ha pedido perdón ninguno de los dirigentes de la antigua Batasuna, esos con los que Pablo Iglesias quiere construir la alternativa al gobierno de Rajoy. Hoy se van a producir actos de reconocimiento a las víctimas en Barcelona, a los que va a asistir el Lendakari Íñigo Urkullu. A los funerales de hace 30 años no asistió el entonces Lendakari Ardanza. Algo se ha avanzado. La segunda vuelta de las legislativas francesas ha sido un triunfo arrollador para Emmanuel Macron. El hundimiento definitivo del PSF, el tope de las aspiraciones del Frente Nacional y algo de lo que deberá tomar nota el presidente de la República, una abstención sin precedentes en la historia francesa. Y luego está, en fin, el sacrificio de la sangre de Iván Fandiño y el corolario ese de malnacidos que tienen que dejar constancia de lo suyo en Twitter.
Bueno, me temo que también tenemos candidatos al desfibrilador de tontos, ¿no?
Y lo que te rondaré. Hoy tiene preferencia la nueva ejecutiva socialista, necesitada de una descarga colectiva de nuestro desfibrilador. Pedro se ha hecho con una cuadrilla que va a dar momentos de gloria a esta sección. Son como su jefe, pero menos guapos. Para el primer día hay que destacar a la nueva miembro de la ejecutiva, Irache García. Pedro le ha confiado la Secretaría Ejecutiva de Relaciones Internacionales y esta buena mujer se estrenó con un tuit en el que quiso dejar constancia de su pesar por el fallecimiento de Helmut Kohl, a quien llama gran socialdemócrata, gran europeísta. Después, cuando reparó en el dislate, borró el tuit y cambió socialdemócrata por demócrata.
Bueno, son palabras parecidas, ¿sabes? Y a veces alguno puede confundir la socialdemocracia, como puede ser Manuel Valls o lo era Lenin,
¿qué más da?
Y los bolcheviques, pues claro, también es verdad que la palabra ha dado muchos cambios, ¿eh? ¿Tú crees que en la nueva ejecutiva hay muchos casos parecidos?
Hombre, es muy llamativo que una ejecutiva nacía para matar a la derecha integre a Patxi López, que debe al PP sus dos grandes momentos en las instituciones, el cargo de Lendakari y la presidencia del Congreso, y a Odón Elorza, que debe sus 20 años de alcalde de San Sebastián al apoyo de los concejales del PP. Él dio mucho la barrila por la legalización de la izquierda a Berchale, se legalizó y le quitaron la alcaldía.
Fíjate. Bueno, justicia poética. ¿Y algo más?
El Mediterráneo Digital daba ayer noticia de dos sentencias judiciales, una en Barcelona y otra en Tarragona, en las que la justicia obliga al Estado a pagar una pensión vitalicia a dos yonkis porque se han drogado demasiado.
Es impresionante.
Sí, eso es impresionante.
Es impresionante.
Luego,
hay que echar a la mitad de los jueces.
Sí, no.
Hay que echar a la mitad. O
reexaminarlos.
A la mitad ponerlos de portavoces en el Congreso. Sí, sí. Bueno, ya los tenemos a todos colocados.
O que el Consejo General del Poder Judicial haga como tráfico, les quite puntos con sentencias como estas. Luego, Benjamín Grullo anotaba en mi blog, Pluripedro es un tipo a cuyo lado resulta brillante Pachi López. Esos son superpoderes y no los de los X-Men. Y a la triste, también en mi blog, Podemos ya tiene el eslogan para las próximas elecciones. Nosotros somos los auténticos. Rechace imitaciones.
Me alegro de saludarte.
Hasta mañana. Buenos días.
En la vida puedes elegir el cuándo. Puedes elegir el cómo. Incluso puedes elegir el por qué. Pero lo que de verdad importa es con quién. Con tu familia, con tus amigos, con tu pareja. Celebra la vida con Rioja. Celebra la vida con quien tú quieres. Rioja. Mucho más que vino.
En persona, aquí, pero carne y hueso están Gloria Lomana, Inocencio Arias, Ignacio Camacho y López de Sagredo. Esta mañana en la que dedicaremos algunos minutos a hablar de este Congreso del Partido Socialista, Congreso Federal, creo que es el 39, en el que el señor Sánchez asume. Yo antes hacía la... Bueno, consideraba que posiblemente sea el secretario general con más mando, más... es decir, el que interpreta directamente a las bases, ¿no? Que son las que tienen poder decisorio en este nuevo concepto del Partido Socialista. Es como si hubiera menos intermediarios que pudiera haber antes, ¿no?, entre unos y otros. Esto me lo puede confirmar Óscar Puente, que es portavoz del PSOE, alcalde de Valladolid. Don Óscar, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Dígame, Óscar, ¿cree usted que el secretario general, nuevo secretario general, es el secretario general con más poder de la historia del partido desde Surenes hacia acá?
Bueno, vamos a ver, yo creo que es un secretario general con un liderazgo muy sólido, porque yo creo que su legitimidad emana directamente de los militantes y además ha tenido un apoyo muy rotundo, pero también va a ser probablemente uno de los secretarios generales que más control va a estar sometido por parte de un partido que hoy es mucho más horizontal y bueno, en el que los militantes ya han demostrado que no van a tolerar desviaciones de lo que son pues sus intenciones, sus deseos y la línea política que quieren que se siga. Por tanto, mucho poder puede ser, pero un poder muy sometido a control también.
El argumento de la plurinacionalidad, ¿de qué manera lo van a desarrollar? Es decir, cuando decidan, según su criterio, quién es plurinacional y quién no.
Bueno, evidentemente ese es un concepto que hay que desarrollar. Y es una propuesta que está encima de la mesa, que lo único que pretende es tratar de resolver un problema partiendo de un principio muy claro, y es que el Partido Socialista lo que quiere es que España siga unida, y lo que quiere es que España esté unida y además en la mejor sintonía y en la mejor armonía posible. La pregunta ¿es esta la solución al problema de Cataluña? Pues honestamente no lo sabemos, es decir, no sabemos si esta puede ser la solución. Lo que sí sabemos es que algo tenemos que hacer para evitar el problema que se nos está viniendo encima. Estamos en una situación en la que, por un lado, tenemos a un desafío a la propia legalidad y a la unidad de España por parte de algunos en Cataluña, y también observamos con cierta, no sé, preocupación y de alguna manera frustración que no haya ninguna alternativa encima de la mesa por parte de quien gobierna España, ¿no? Y, por tanto, lo que sentimos es la necesidad de poner encima de la mesa alguna solución que permita que esto no se produzca, ¿no? Como digo, ¿es esa la solución? No lo sabemos. Lo que sí que creemos es que hay que mover ficha y que hay que intentar buscar un entendimiento, una solución pactada que lleve a Cataluña a permanecer en España de una manera mucho más estable y no con estos sobresaltos constantes que estamos viviendo.
¿La plurinacionalidad tiene consecuencias? Quiero decir, ¿el que es plurinacional o decidan ustedes que es plurinacional sobre él recaer algunas consecuencias políticas, económicas, algún tipo de ventaja?
Vamos a ver. Si recordamos, si echamos un poco la vista atrás y no mucho, en el Estatuto de Cataluña que se aprobó por el Parlamento de España, que después se aprobó por el Parlamento de Cataluña y que fue sometido a refrendo, inicialmente en su preámbulo constaba la palabra nación, la definición de Cataluña como nación. Si uno iba al articulado después, se daba cuenta de que esa definición no tenía necesariamente una traducción en términos de soberanía, en términos de derecho de autodeterminación, sino que, bueno, conllevaba unos avances en el autogobierno, pero en ningún caso, digamos, eso afectaba a la soberanía. Por tanto, el término nación se circunscribía, digamos, a un apartado más cercano a los sentimientos, a ese sentimiento de pertenencia que tienen en Cataluña a su tierra, ¿no? Y yo creo que por ahí va nuestra idea, es decir, no, nosotros no tenemos en mente que el término nación o nación de naciones vaya aparejado de ningún derecho de autodeterminación, pero sí creemos que desde un punto de vista simbólico de los sentimientos, de lo que ahora se llama identidad, pues puede contribuir de alguna manera a que el encaje de Cataluña en España sea más fácil y sea más pacífico.
Ignacio.
Sí, don Oscar, buenos días. Soy Ignacio.
Buenos días. Camacho,
encantado de
saludarte. Buenos días, Ignacio. ¿Qué tal estás?
Por seguir con este tema, vamos a ver, el reconocimiento de un territorio, de una comunidad como nación, se le llaman cultural, podríamos llamarle nación sentimental o nación emocional, efectivamente a priori no tiene consecuencia política, pero al margen de que el cierto derecho internacional sí reconoce la posibilidad de que previa de que una nación de emocional o una comunidad nacional pueda acceder al derecho de autodeterminación. Pero lo que sí parece obvio, porque viene de suyo, es que el reconocimiento del carácter nacional de una comunidad impele a los habitantes de esa comunidad a reclamar un Estado. Es decir,
bueno,
claro, usted dice, somos muchas naciones, no sé cuántas. A mí me dijo una vez Maragall hace 10 o 12 años, tres seguras y una probable. La probable se supone que éramos los andaluces. Pero si sean cuales fueren, varias naciones y un Estado, pero eso lo dicen ustedes, pero a lo mejor los nacionales de esas presuntas naciones quieren su propio Estado.
Hombre, no tendría mucho sentido que precisamente para resolver el problema de esta pulsión de autodeterminación que tienen una parte de los catalanes, acudiéramos a este tipo de soluciones y al mismo tiempo estuviéramos abriendo la puerta precisamente a que se produjese la autodeterminación. Lo que pretendemos es exactamente lo contrario. Es decir, lo que pretendemos es generar un marco en el que Cataluña esté en España, no que, digamos, esté o obtenga una excusa o se ponga en la plataforma de despegue para salir de España. Lo que queremos es que Cataluña definitivamente se asiente en España, se asiente de una manera estable y se siente, bueno, espero que para siempre. Eso es lo que pretendemos en el Partido Socialista. Insisto, y quiero dejarlo claro, ¿es esta la solución? No lo sabemos, pero sí que ponemos esta propuesta de la mesa porque nos parece al menos que algo tenemos que buscar, que lo que no podemos es estar quietos esperando a que esto se solucione por sí mismo, porque la sensación que uno tiene es que esto no solo no se soluciona, es que las posturas se enconan, tenemos un desafío de referéndum unilateral, vamos a estar así todos los años. Este país está, en parte, de alguna manera paralizado o relegando cosas importantes por esta cuestión que distrae de lo importante, que nos consume muchísimas energías, y creo que es muy mala para Cataluña esta situación y es muy mala para España. Y entendemos que este problema tenemos que resolverlo.
Óscar, la dejo ya, pero antes, dígame, ¿cree usted que abandonar el centro-izquierda conlleva riesgos, tiene o no tiene riesgos, entendiendo por tal el hecho de que el Partido Socialista con la llamada al 15M, los acurruques con Podemos y esa expresión de somos la izquierda, abandone la zona donde está el más importante granero de votos de España?
Vamos a ver, yo creo que el concepto de centro-izquierda ha cambiado. ¿Por qué? Porque la situación hoy en el mundo no es la misma que hace 15, 20 años, ¿no? Hace 15 años en España el estado de bienestar se había consolidado y garantizaba de muchos derechos a muchos ciudadanos. Y eso hoy no sucede. Hoy han crecido mucho las desigualdades, se ha retrocedido mucho en materia de servicios públicos y por eso, digamos, no es que el PSOE se mueva a la izquierda, es que también la propia realidad exige ese movimiento porque hoy las necesidades han crecido y hay que darle respuesta de otra manera. Por lo tanto, lo que hace el Partido Socialista es resituarse donde siempre ha estado, ¿no? Que es en esa zona del central del progresismo en la que da respuesta a las necesidades más imperantes que tiene la sociedad. Por tanto, yo no creo que sea un proceso de radicalización, como algunos han dicho, sino que lo que es un proceso de acercamiento estratégico a la realidad que el Partido Socialista siempre ha querido afrontar, ¿no?
Óscar, que tengan mucha suerte. Muchas gracias por atenderme.
Muchas gracias a vosotros.
Muy amable. Portavoz del PSOE, alcalde de Valladolid. Bueno, entonces, es que había pactado con él, porque este hombre tiene esta mañana muchos compromisos y hay 44. Me pedía, por favor, tenía que entrar en televisión, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, consideraciones debidas a todo ello. Lomans.
Pues yo, escuchando al portavoz, a Óscar Puente, lo primero que diría es que efectivamente sobre Cataluña, que es el principal problema que tiene este país, hay que mover ficha. Pero yo creo que esto probablemente debería de hacerse consensuado pues con los partidos constitucionalistas, no con ocurrencias del PP por un lado, del Partido Socialista por otro, de Ciudadanos por otro. A mí lo de la España plurinacional me ha parecido eso, una ocurrencia a última hora, porque es que se la oí decir a Pablo Iglesias, lo oímos todos la semana pasada en la moción de censura, esta expresión, habló de patria plurinacional nacional y, por cierto, de espíritu republicano de la fraternidad, que es lo que le faltó ayer a Sánchez decir. Y, hombre, Sánchez ayer en su discurso habló de modificar la Constitución para satisfacer a los catalanes. Yo creo que estos son palabras mayores porque...
A unos cuantos catalanes.
Claro, y además, vamos a ver, primero habrá que identificar qué es lo que hay que hacer antes que un anuncio de este calado y, sobre todo, dándoles ya esa regalía antes de sentarse a hablar. Pero es que, además, lo que más me preocupa es que después del discurso que le escuché ayer a Sánchez, creo que con el PP no se va a poder hacer nada, no van a querer hacer nada, ni siquiera estas grandes cuestiones de Estado, como él sí que dijo. Yo, el cordón sanitario, efectivamente, me parece gravísimo, es volver otra vez a la derecha extrema y a este discurso que ya lo teníamos ahí, es cansado, pero sobre todo me trae reminiscencias guerras civilistas que me parecen espantosas. Y lo que dijo, por ejemplo, contra Rajoy, yo creo que además no es verdad. No es verdad que Rajoy esté contra la Constitución, que Rajoy vulnere la Constitución, que Rajoy violente la Constitución y que todo lo que toca lo corrompe. Es que yo creo que ese lenguaje, de verdad, a España no le conviene. A España no le conviene.
¿Y Inocencio?
Sí, yo diría que este señor me ha parecido un señor honesto, pero lleno de voluntarismo. Lleno de voluntarismo porque esta idea de la España plurinacional, primero, choca frontalmente con el artículo 2 de la Constitución. Y por otra parte, abundo en lo que ha dicho Ignacio, que es que una vez que diga que existe una nación, pues esa nación quiere tener un Estado y quiere ser independiente. Pero voy más allá. Yo hasta compraría esa idea, hasta compraría con tal de que España fuera estable, Cataluña encontrara su sitio, como se dice ahora, de forma un poco cursi, pero estos nacionalistas catalanes, ¿es que iban a pararse ahí? Yo estoy de acuerdo con Alfonso Guerra, no se van a parar ahí, van a seguir pidiendo y van a seguir queriendo hacer un referéndum. Por tanto, esa solución, que no es constitucional, es peligrosa y además... No creo que solucione el problema. Hay mucho de voluntarismo en lo que dice este señor, que no lo conozco y me ha parecido un señor honesto. Y por último, esta obsesión que tienen todos los hombres del PSOE cuando hablan del gran problema de Cataluña, en vez de centrarse en que los dirigentes catalanes están en rebeldía frente al Estado, en vez de centrarse en eso, lo dicen no muy fuerte, pero dicen, pero inmediatamente asoman la patita de que la culpa, claro, es que si Rajoy no se encastillara, si Rajoy tal, pero vamos a ver, si estuviese de presidente un señor del PSOE en España ahora mismo y le viene un dirigente independentista catalán y dicen, vamos a negociar el referéndum de la forma más civilizada del mundo, ¿es que podría decirle vamos a negociarlo? Pues eso es lo que está haciendo Rajoy. Es que, mire usted, eso no lo puede negociar, vamos a hablar de otra cosa. Pero nada, el PSOE dice, no, es que el PP se encastilla, el PP, y esto la culpa la tiene Aznar, y esto la culpa la tiene... Mire usted, usted dirigente del PSOE, usted sea capaz de decir, vamos a negociar el referéndum, aunque sea de forma aplazada. Si es que es así, dígalo.
Bueno, pues, vamos a dejar esto aquí, ya arrancará el Partido Socialista y ya veremos a dónde llega, ¿no?
Carlos, es que decía ahora el señor Puente, que yo creo que va a ser una de las revelaciones de esta ejecutiva, porque es alcalde de Valladolid, es un hombre que, en fin, tiene una experiencia institucional que le da un punto de moderación. Pero claro, esto que decía con honestidad, dice, no sabemos si es una solución. Pues no experimentéis. Con la estructura del país, porque en el fondo, ¿qué es esto? No todos sabemos lo que es una carcasa vacía para poder converger con los nacionalistas, con Podemos, bajo una retórica que no saben, efectivamente, no saben en qué consiste.
Sí.
Ayer a mí me decían, mira, esto de Nación de Naciones se ha dicho en el discurso, pero no está escrito en los papeles. No hay ningún documento que lo recoja. Y dices, todavía está, más, ¿no? Lío. ¿Todavía?
Está la Declaración de Granada, porque además, claro, Gloria, la excluyeron expresamente en 2013.
Quiere decirse que estás hablando, pues eso, para la galería, para crear los juegos estos y los efectos.
Al final, la pregunta del debate aquel de Pachi López, que se ha integrado en la ejecutiva. Pedro, tú sabes lo que es una nación.
Claro.
Bueno, pero... Claro.
Y respondió una tontería.
Sí, no, un sentimiento, una cultura.
Bueno, claro. Y esto de plurinacionales de esta semana, o sea, después Herbeti. De lo que os he dicho yo.
Oye, está obsesionado.
Herbeti es una nación.
Es que lo inventó, claro. Pablo Iglesias, que suena fenomenal, además.
Y esta obsesión de que con el PP no se puede hacer nada. Es que están creando una cultura que si llegase una situación extrema de que tuviésemos el ISIS en las fronteras marroquíes, y estuviera el PP en el gobierno, no querrían cooperar con el PP para detener al ISIS, para detener a que nos invadieran. Es que están creando una cultura que es malsana, nociva para España. No, con el PP nada. No, mire, con el PP unas cosas no, pero otras cosas sí.
Pero fíjate, Inocencio, eso es populismo, es decir, es la creación de un enemigo externo.
Bueno, pero
¿cómo se aglutina a la izquierda? Pues todo aquello que no es de derecha, la creación del enemigo. Fijaros en una cosa que dijo Pablo Iglesias, que ha pasado relativamente inadvertida en el debate de la semana pasada, de la moción de censura. Y además, en la vertida, porque se lo dijo por la tarde a Tardá. Le dijo, hay una oportunidad de abrir un proceso constituyente sin el PP y sus aliados.
Sí, esto eso ya lo dijo literalmente. Ese es
el error de la República. 2003. Hacer una constitución contra la mitad de los españoles. Ese es el gran error de la República del 31. El que precipita todo lo demás, y al menos Pablo Iglesias lo verbaliza. Pero eso está ahí.
Oye, en el Congreso de
España, eso no es posible porque esta Constitución, ahora mismo no es posible porque esta Constitución lo impide con un cerrojo de minoría de bloqueo.
Pero en el Congreso de eso se coqueteó con la idea de la República también, anteanoche.
Sí, bueno, pero incluso...
Se coqueteó también.
Incluso este populismo que decías, Ignacio, es de una desmemoria incluso la que exhibió ayer Sánchez cuando hablaba de los recortes, seis años de recortes. Eran los seis años contra Rajoy también, contra el PP. Pero dice, señor mío, se te ha olvidado que los recortes empiezan en mayo de 2010 y que el mayor recorte de la democracia lo tuvo que hacer un gobierno socialista. Menos mal que ayer, claro, ahí no estaba Zapatero escuchando eso, porque si no tendría que haber levantado el dedo. Es que esto, por eso yo antes decía que no era todo verdad lo que escuchamos ayer. Y eso es una manipulación al final de sentimientos, de ideas, de la bondad de la gente que escucha y que cree que los líderes le están diciendo las cosas como son, pero no era verdad. O sea, una desmemoria tremenda hablar de seis años de recortes.
Bueno, entramos en el tiempo de Mercedes-Benz.
Descubrimos nuevos negocios, nuevas oportunidades y el socio perfecto con Mercedes-Benz Furgonetas.